Señoras y señores, esta nueva exposición que hoy tenemos la satisfacción de inaugurar en la Fundación Juan Marc está compuesta por más de un centenar de grabados de los siglos XV al XX que ilustran, bajo el rótulo latino de Ars Medica, diversos aspectos de la historia y práctica de la medicina y la sanidad, evocando al mismo tiempo la vida humana, el nacimiento, la salud, la enfermedad, la muerte. Los temas de las láminas que van a poder ustedes contemplar van desde las figuras anatómicas de los primeros libros impresos de medicina hasta los retratos de los más eminentes médicos, antiguas prácticas que ilustran el paso de la superstición a la ciencia, la cirugía, los hospitales y manicomios, la enseñanza de la medicina, escenas satíricas, el elemento inconsciente e irracional del hombre, etc. Los nombres de Durero, Rembrandt, Rafael, Goya, Daumier, Klee, Holbein, Toulouse-Lautrec, Blackie, Hogarth, entre otros muchos, muestran claramente la importancia de los artistas representados. Estos fondos que componen esta exposición proceden del Museo Norteamericano de Filadelfia, al que fueron donados por la compañía Smith & Kline & French con motivo del bicentenario de la independencia de los Estados Unidos. Quiero expresar, como director de la Fundación Juan Marc, nuestro agradecimiento a esta última firma, Smith, Kline & French, cuya generosidad ha hecho posible la formación de esta muestra, que ya se ha exhibido en Francia y en Bélgica. En España se ha ofrecido esta exposición, bajo los auspicios de la Fundación Juan Marc, en Zaragoza, donde ha sido visitada por más de 30.000 personas, y en Palma de Mallorca. Después de Madrid, esta colección viajará a Alemania y a Italia, antes de reincorporarse a su lugar de origen en Filadelfia. La adecuada ordenación por temas, la variedad de técnicas y estilos y la presencia de primeras figuras del arte universal otorgan a esta exposición, al menos así nos parece, una innegable importancia. Además de su categoría desde el punto de vista estético, creemos que también posee un notable interés científico e histórico. Y es buena señal de cómo el arte auténtico está enraizado en los afanes, sufrimientos y aspiraciones del hombre. Nuestro deseo es que esta muestra pueda ser visitada y apreciada por el público interesado de Madrid y, muy en particular, es obvio, por los profesionales de la sanidad y también por universitarios y alumnos de los institutos y colegios de enseñanza media. Pensamos que todos ellos pueden obtener en esta exposición una cierta información científica y una lección histórica admirable sobre la continua evolución del arte como testimonio de su vitalidad permanente y como expresión de las vivencias humanas más profundas. Por imperativo de nuestros estatutos, la Fundación Juan Marc no se limita a un solo campo de actuación o a un solo lugar de trabajo. Por el contrario, está abierta a cualquier actividad cultural o benéfica en todo el territorio nacional. En la medida de nuestras fuerzas, estamos procurando llevar a la práctica estos propósitos. En el pasado trimestre hemos desarrollado actividades en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Baleares, en Zaragoza, en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, además de las que han tenido lugar en nuestra sede en Madrid. Buscamos estar cerca de intereses culturales vivos, de atenderlos y fomentarlos en la medida de nuestras posibilidades. Esta exposición que hoy inauguramos es un eslabón más de nuestro quehacer en el terreno artístico, esta vez claramente matizado por fines didácticos y pedagógicos. Después de estas palabras mías de presentación, les hablará inmediatamente sobre esta exposición un afamado y notable médico gallego, el doctor don Domingo García Sabell, escritor y humanista, presidente de la Real Academia Gallega, a quien quiero reconocer su valiosa colaboración con nosotros. Dispongámonos a escucharle, no sin antes agradecer a todos ustedes, señoras y señores, su amable asistencia a este acto. Muchas gracias.
Señoras y señores, he de agradecer ante todo a la Fundación Marx y a mi querido amigo José Luis Juste Grijalva la invitación que me formularon para que yo pronunciase una conferencia, una breve conferencia sobre esta exposición Ars Medica. Acepté de inmediato, primero porque siempre acepto las sugerencias de mis amigos y muy especialmente las de José Luis Juste Grijalva y las de Andrés Amorós, Y por otra parte, porque la exposición, cuando vi el catálogo, me pareció de una enorme importancia, de una gran significación, y que se prestaba a meditar un poco sobre la que puede significar cierta actitud del arte plástico, en relación con la actividad de la medicina. Es una exposición enormemente rica, con grabados, como ustedes han podido ver, extraordinarios, de las primeras firmas, de los primeros autores de la historia universal del arte, y posee un valor no solo plástico, sino testimonial, que, insisto, nos interesa a los médicos, pero interesa también a los profanos. Son 21 paneles que se prestan a muy variadas consideraciones. Por una parte, en esos 21 paneles está explícita una gran zona de la historia de la medicina, esa zona que va desde el siglo XV hasta nuestros días. Pero, por otra parte, la misma muestra trasciende de lo que es historia concreta de la medicina y pasa a otros temas de un interés mucho más hondo, si cabe, y mucho más universal. Así, hay paneles como el que se titula El principio y el fin de la vida, El sueño de la razón, El artista ante la enfermedad, Los emblemas de la muerte, etcétera, etcétera, que, repito, están ya en otras zonas que no son las de la investigación positiva ni las del arte de curar, pero que también se prestan a algunos comentarios, yo creo que pueden tener algún interés. Evidentemente, no voy a pretender ahora, ni muchísimo menos, apesadumbrarles a ustedes haciendo una sinopsis, por breve que fuese, de lo que ha sido la historia de la medicina como proceso temporal desde el siglo XV hasta nuestros días. Pero si esto no es posible, si esta empresa no es hacedera, no quiere ello decir que de alguna manera no sea posible esquematizar lo que ha ocurrido en todos estos siglos en la medicina y cómo eso que ha ocurrido está de alguna forma presente en los grabados de la exposición. Hay tres constantes históricas en el deseo de conocer médico, que es como si dijéramos un aspecto particular del deseo porque tiene el hombre por naturaleza de conocer, según definía Aristóteles. Estos tres estratos, estos tres formas, estos tres vectores de la actividad médica los ha esquematizado y los ha estudiado de una manera brillante y ejemplar, por lo que se refiere a nuestros días, Pedro Laín Entralgo. Se distingue entre el afán de buscar la enfermedad cuando esta es una lesión, quiero decir, cuando esta es alguna alteración material, algo que se ha estropeado, algo que se ha roto, algo que ha venido a menos dentro del cuerpo del enfermo. Otras veces se busca la enfermedad en un cambio de una función de un determinado órgano o de un conjunto de órganos. En este caso, no se va buscando la alteración material, no se va buscando la lesión, sino el trastorno de la función, la disfunción, la mala función, la función en exceso, la función en defecto o la función simplemente alterada. Y finalmente, una tercera dirección es aquella que, aparte de esto, busca lo que hay de reacción íntima del sujeto a su propia enfermedad, sea esta la que sea, sea esta una infección, sea esta una úlcera, sea esta un tumor, la que sea. Es decir, aquel estrato que busca la intimidad, la persona del enfermo, el enfermo que padece, el enfermo que reacciona ante su propia enfermedad o que de alguna manera puede incluso determinarla, puede hacerla desde su propio espíritu, desde su específica personalidad. Son estas tres formas de encarar una enfermedad, lo que se llaman el método anatomoclínico, el método fisiológico, el método de la fisiopatológico y el método personalista. Estos tres vectores hoy en día no están aislados. Unos se relacionan con los otros y generalmente nosotros los médicos vemos en toda enfermedad una lesión, una mala función y una alteración de la persona del enfermo. Pues bien, mi punto de vista es que estos tres vectores son otras tantas constantes históricas. Es decir, que no solo se pueden y deben aplicar a la medicina actual, a la medicina de nuestros días, sino que pueden y deben aplicarse a la medicina, yo diría que de todos los tiempos, y por supuesto a la medicina que desde el siglo XV, representada ya aquí en la exposición, va avanzando hasta hoy. Es más, yo creo que no solo la medicina antigua, sino incluso el curanderismo, incluso el curanderismo está de alguna manera, en tanto que el curanderismo es una doctrina, y en mi tierra, en Galicia, donde abundan tanto los menciñeiros, es decir, los curanderos, sabemos muy bien cuáles son las doctrinas de ellos, cómo las trabajan, cómo las elaboran, cómo las manejan, cómo hacen uso de ellas, etcétera, etcétera. Pienso que incluso en estos menciñeiros, en estos curadores, se dan estos tres vectores de la medicina. Ahora bien, ellos, estos tres vectores, ¿qué significan? En último extremo. En último extremo no significan ni más ni menos que el deseo de saber cuál es la enfermedad que tiene un determinado individuo. En último extremo, no significa más que el afán de diagnosticar, de conocer una determinada enfermedad. Pero al lado del conocimiento de la enfermedad hay otra cosa, hay el curarla, o cuando menos el aliviarla. Hay el tratar la enfermedad, y esto, señoras y señores, ya es un problema un tanto distinto. Esto, podríamos decir, ya es otro cantar. Diagnosticar es algo, una tarea rigurosa y que con más o menos rigor, yo diría que con mucho rigor, se ha venido desarrollando diacrónicamente a lo largo de la historia. Tan rigurosa es que nosotros podemos encontrar incluso en escritos muy anteriores, por supuesto, al siglo XV, documentos escritos en los cuales se presentan estudios clínicos de una sutileza, de una veracidad, de una objetividad realmente asombrosas. Pienso en este momento, al hablarles a ustedes así, por ejemplo, del tratadito que en el Corpus Hippocraticum se estudia la gota. Realmente es asombroso leer allí la descripción que Hipócrates, o el autor desconocido de este tratado que está en el Corpus, hace de la clínica de la gota, de los determinantes de la gota, etcétera, etcétera. Es un estudio que, evidentemente, con una serie de matizaciones y de variaciones, no habría inconveniente en suscribir absolutamente, de manera absoluta, hoy. En cambio, en ese mismo escrito, lo que se refiere al tratamiento de la podagra, al tratamiento de la gota, son ya solo alusiones. Alusiones para criticar justo a los curanderos, para criticar a los que, según Hipócrates, hacen una falsa medicina. Entonces, vemos por una parte, en el desarrollo histórico de la medicina, que el diagnóstico es algo que va avanzando de una manera segura, de una manera firme, mientras el tratamiento se va quedando atrás. De tal forma que hay momentos, hay épocas en la historia de la medicina en que los tratamientos ya no solo eran ineficaces, sino que eran atrozmente nocivos, atrozmente malignos. Por ejemplo, en la Neue Wiener Schule, en la nueva escuela vienesa del siglo pasado, un gran clínico, Skoda, llegaba a precisiones diagnósticas realmente asombrosas. Y este asombro ante las precisiones diagnósticas de Škoda llegó a extenderse por toda Europa. Pero Škoda no creía en los tratamientos. Entonces, cuando sus enfermos se morían, apenas sin tratar, luego eran autopsiados y estudiados por un extraordinario investigador, Rokitansky, de una manera también perfecta. Como este era el proceso, solían decir los ciudadanos de Viena que el destino de los vieneses enfermos era ser muy bien diagnosticados por Škoda y muy bien autopsiados por Rokitansky. Incluso los discípulos de Rokitansky llegaron ya a extremos tan extraordinarios que acuñaron un verdadero dogma, es este: no hacer nada es la mejor medicina. A estos extremos, pues, habíamos llegado en los tratamientos. Pues bien, en esta exposición se ve muy claro el dislate, la deformación que suponían las terapéuticas antiguas. Y así tienen ustedes en el grabado 28 la representación de cómo se fabricaba o se preparaba, mejor dicho, un medicamento entonces muy en boga, la triaca. La triaca era un medicamento que se llevaba nada menos que 57 ingredientes y elaborarlo consumía 2 meses de tiempo. Pues bien, todo esto, que va dicho así un poco sobre la marcha y de una forma muy esquemática, era preciso hacerlo resaltar por una razón. Para que ustedes observen en la exposición el distinto peso iconográfico que tiene la representación del médico, digamos, como diagnosticador, y la representación que tiene el médico como terapeuta, como tratador o tratante de las enfermedades. ¿Qué hacía un médico para diagnosticar, por ejemplo, en la baja edad media? Pues sencillamente una historia clínica, lo que los médicos llamamos una anamnesis, más bien escueta, averiguar los sueños del enfermo, las excreciones, verle el cuerpo, hacer una tracción de la piel, percutir el vientre y, eso sí, 2 cosas muy importantes. Una, tomar el pulso, del cual distinguían 5 variedades, y luego la uroscopia, es decir, observar la orina. Verán ustedes, ahí arriba hay grabados, y además son muy comunes, el grabado del médico con un recipiente conteniendo la orina del enfermo. Entonces, en esta orina del enfermo distinguían aquellos médicos 19 colores distintos. Y después, aparte del color, distinguían las cualidades de la superficie de la orina, el círculo que ésta deja, el sedimento, etcétera, etcétera. Esto era casi exclusivamente o exclusivamente a lo que se reducía las maniobras diagnósticas. Como ustedes ven, muy poca cosa. Luego ya venía el tratamiento. Por eso pueden verse ahí, en el grabado 5, la toma del pulso, en el grabado 6, que representa a varios médicos resolviendo un caso. Pero, ¿cómo están estos médicos resolviendo el caso, sin duda difícil y problemático? Pues están alrededor de un libro, consultando un texto. Es decir, buscando en la información libresca lo que no encontraban o no eran capaces de encontrar a la cabecera del enfermo, es decir, en la propia exploración del enfermo. Y a eso se reducía todo. Por eso, la pobreza plástica que ahí vemos en la representación del médico como tal médico, descansa en ello. ¿Por qué? Sencillamente porque el trabajo diagnóstico era, en principio, un trabajo de poco aparato visual. Poco se puede representar a un médico viendo al través un recipiente con una orina. Representado una vez, está representado todas. Y efectivamente, así se repite una y otra vez en la iconografía histórica. Se trataba de observar casi solamente eso. Y luego pensar. Había que pensar en qué época del año había aparecido la enfermedad, si aquella época era propia de tal enfermedad o de tal otra. Había que pensar en qué temperamento tenías el enfermo, si sanguíneo, si flemático, etcétera, si colérico, etcétera, etcétera. Había que pensar en si el género de alimentación del sujeto, y naturalmente todo esto que es pensamiento no es fácilmente captable por la objetivación artística, y porque el pensamiento no se puede poner en figura, o si se pone en figura, a lo sumo tiene que ser de una manera indirecta y de una manera simbólica. Esto explica, pienso yo, la pobreza de la representación del médico como tal médico a la cabecera del enfermo. En cambio, la actividad curadora, la actividad terapéutica, es mucho más rica en representación plástica. ¿Por qué es más rica? Y arriba en la muestra podemos observarlo de una manera fehaciente. Es más rica porque justo, porque es, como es una actividad fantástica y de una actuación absolutamente libre, libérrima, no tiene rigor alguno y se presta, por ende, a toda clase de fantasías y a toda clase de representaciones. En el panel sexto hay varios aspectos de la práctica terapéutica. Por ejemplo, el pistero, a través del cual ingería los alimentos o los medicamentos, perdón, el enfermo, pistero, que generalmente era propiedad del médico y el médico iba llevando de enfermo en enfermo. La sangría, que ha causado más catástrofes que muchas guerras. Y en el panel séptimo ya algo más serio, la actividad de la cirugía, que en la Baja Edad Media era muy audaz y muy comprometida. La extracción de cuerpos extraños, la amputación de miembros, las trepanaciones, las cauterizaciones, la reducción de fracturas óseas, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que tenemos, por un lado, rigor en el diagnóstico, pero pobreza en la representación plástica. Apenas rigor en el tratamiento y riqueza en la representación plástica. Pero son estas las únicas consecuencias del estado histórico de la medicina durante aquellas centurias. No. Como la medicina era tan ineficaz, cuando no perjudicial, levantó lo que hoy diríamos protesta. Y esta protesta aparece en forma de sátira y en forma de burla. Entonces, los médicos son el blanco preferente de los sarcasmos de los artistas. El panel 15 ilustra este aspecto de la iconografía que yo llamaría antimédica, con acerada y, desde luego, muy justificada acritud. Y así aparece el médico como aliado de la muerte y del diablo. El médico, que es la alegría de los boticarios, porque la actividad de estos médicos les enriquecían con sus prescripciones extravagantes. La posibilidad de que los charlatanes levantasen cabeza y fuesen creídos por la masa descontenta de los pacientes. Y tienen ustedes en el panel 16 la maniobra, yo diría el truco, de la extirpación de la piedra de la locura. Saben ustedes que se hacía un corte generalmente en la frente, se extraía una piedra que ya llevaba oculta el cirujano, el curandero, y al aparecer esta piedra la locura quedaba curada. Que son testimonios fehacientes y acusación implacable, pues, como repito, de la esterilidad y de la malignidad terapéutica de antaño. Pero esto era tan enorme, era tan acusado, que no fueron solo los artistas plásticos los que se burlaron de nuestra medicina, por desgracia, con razón. Fueron los escritores, fueron muchas veces los filósofos, los pensadores, y hay toda una línea de escritores que va desde Aristófanes, que pasa por Petrarca, por Molière, y que culmina de una manera formidable en Quevedo, en los cuales, en esa línea, aparece la burla feroz y sangrienta de nuestra profesión. Creo que el modelo más firme y el modelo más justo de esto es esta frase de Quevedo en El sueño de la muerte. Dice, ¿saben ustedes que los médicos llevaban entonces una gran sortija en el dedo índice con una gran piedra, generalmente un ágata? Esta sortija en el índice era el signo gremial, el signo de la profesión. Arriba hay un grabado de Rembrandt que representa al doctor Efraín Bonus, un judío de origen portugués, un hermosísimo retrato en el que se ve al doctor Bonos con una cara enormemente melancólica. Yo no sé si por pensando en lo ineficaz de los tratamientos, y se le ve al doctor Bonos con su anillo y su gran piedra en el dedo índice. Pues bien, en uno de los sueños dice esta cosa atroz Quevedo: sortijón en el pulgar, con piedra tan grande que cuando toman el pulso pronostican al enfermo la losa. Esta imagen se repite en uno de sus sonetos, y entonces aquí ya más esquemáticamente, más drásticamente, Quevedo dice: la losa en sortijón pronosticada. Pero aquí lo que a mí me interesa de este soneto, además de esta feroz burla, lo que me interesa es el título. El título dice así, el título del soneto: para un mal que no quita, médico que para un mal que no quita, receta muchos. Este título es, por un lado, muy significativo, evidentemente, de la inoperancia y hasta de la malignidad de los tratamientos. Pero, en cambio, observen ustedes que en él no se pone en duda el diagnóstico. Aquí no se habla de que hierre y que por equivocación en el diagnóstico, por un mal que no quita, pero da por supuesto Quevedo que ese mal se conoce. Hay una distinta valoración, muy perceptible, explícita en el título del soneto, entre lo que es la actividad diagnosticadora del médico y lo que es la actividad curadora. Para la primera hay respeto, para la segunda sarcasmo. Y yo creo que sería muy interesante, y aprovecho la ocasión para decirlo aquí en la Fundación Juan March, que tantos méritos ha contraído para la cultura española, que sería muy interesante editar las obras, algunas de las obras de Quevedo, y sobre todo estas satíricas, no ya solo las que se refieren a los médicos, sino a otros estamentos, a otras profesiones, a otros estados civiles, etcétera, como el de casados y de viudos y demás, hacer una edición que, además de las consiguientes notas críticas y aclaratorias, como son la edición de antigua ya de don Américo Castro, la edición reciente, moderna, de Blecua, que se acompañase de ilustraciones del tiempo, que fuesen a la vez como la plasmación en imagen de las genialidades de Quevedo, que fuesen como la mostración de lo que el talento, el inmenso talento literario de Quevedo suscita. Me parece que esta sería una muy buena oportunidad para llevar a cabo una obra cultural verdaderamente importante. Esto es, pues, lo que creo yo que cabe decir muy resumidamente y desde un punto de vista exclusivamente médico sobre esa extraordinaria exposición que ustedes en el piso de arriba han podido contemplar. Puede verse ahí, digo, repito, lo que es el diagnóstico, lo que es el tratamiento, las burlas, los sarcasmos, lo que son conocimientos profundos y rigurosos, como en los grabados de la anatomía de Vesalio, etc., y por otra parte, lo que son las grandes figuras de la historia universal de la medicina, desde Pasteur hasta Freud. Este es el aspecto, pues, puramente, exclusivamente médico, o si ustedes quieren, clínico. Pero les decía a ustedes al comienzo que en esta exposición los temas trascienden bastante de lo que es solo medicina, de lo que es medicina pura, sea ya esta antigua, sea moderna o incluso que sea contemporánea. El segundo aspecto de esta exposición, al que ya aludí al comienzo, es el que recoge los paneles, el sueño de la razón, el principio y el fin de la vida, y finalmente el de los emblemas de la muerte. Estas ilustraciones suscitan dos órdenes de problemas. Uno, el del mundo de los ensueños, otro el de la posesión demoníaca, esto es, el de la locura, el de la insania, y quizá haya que añadir un último aspecto, quizá, o sin quizá, el más interesante, el de la muerte. Vayamos, pues, con el de los ensueños y la locura. Primero, su representación gráfica. Los antiguos lo hacían mediante estos ensueños, mediante representaciones fantásticas. Ejemplo, el grabado 108 del panel 17, en el que se ve a San Antonio desgarrado por extraños trasgos, y que es realmente un grabado, desde el punto de vista estético, hermosísimo. La posesión demoníaca, la locura, entonces vemos los enfermos mentales ofrecidos en espectáculo, los enfermos mentales encadenados, como se ve en el panel 17 y en el grabado 114, nada menos que de Hogarth. Hogarth murió en 1764. Pocos años después, en 1789, publica Pinel su Nosographie philosophique. Es un tratado, digamos, de la locura, en el cual por primera vez se habla de la liberación de los enfermos mentales, y es cuando por fin se les libera y se les desencadena. Ahora bien, si los ensueños, si los delirios, si el mundo de los locos era un mundo también que plásticamente podía representarse antes de ahora, ya no acontece lo mismo en nuestros tiempos. Y no acontece lo mismo porque hoy lo que sabemos de esto no se presta a la representación plástica. Por ejemplo, si echamos mano de la doctrina de Freud y de su esquema, que es un esquema tectónico del subconsciente, del inconsciente, el subconsciente, lo consciente, la censura, el ego, el yo, el superego, etcétera, etcétera, pues todo esto puede representarse a lo sumo como una estructura abstracta, pero no ofrece al artista los puntos de apoyo, la objetivación necesaria para hacer una auténtica figuración. También ahora empezamos a vislumbrar la relación que existe entre el espíritu por un lado y el cerebro por otro. Este es un viejo problema de la medicina de todos los tiempos, pero sobre todo de la medicina de nuestro siglo. Todos nos damos cuenta que el cerebro, de alguna manera, condiciona el espíritu. ¿De qué manera lo condiciona? Este es el problema. Es solo un soporte, es más que un soporte. Este es el grandísimo problema que los médicos han suscitado y a los médicos ha inquietado de siempre. Nosotros tenemos, aquí en España y de nuestra tierra, un hombre glorioso, el de Novoa Santos, que fue una de las grandes investigadores al cual este problema preocupó durante su vida y al que buscó unas soluciones que naturalmente ahora no voy aquí a exponerles a ustedes. Pero en el terreno de la neurología puede señalarse una línea que va desde Sherrington y que pasa pues antes por Julius Jason, Sherrington, y termina quizás en Penfield, según la cual se va estudiando el cerebro en su función más que nada de vía, de soporte del espíritu. Pues bien, todos estos estudios se prestan a una formalización también en esquemas lineales muy simples, complicados en cuanto a líneas, simples plásticamente, y que por consiguiente no se prestan a la figuración plástica. Con esto obtenemos ya un dato muy importante, que es el siguiente. Cuanto más sabemos de algo en medicina, menos lo representamos. Cuando menos sabemos, más representación plástica. Por otra parte, hoy, si no curamos a los enfermos mentales, que muchas veces sí se les cura, por lo menos se les alivia considerablemente. Y un enfermo mental antiguo, encadenado, palizado, aislado, etcétera, o en mezcolanza con sus compañeros de desgracia, puede ser un motivo, en el sentido que los pintores dan a la palabra motivo, puede ser un motivo plástico importante. Un enfermo tomando unas pastillas o tumbado en un diván en diálogos psicoterapéuticos no es motivo plástico de ninguna forma. Representamos menos cuando sabemos más. representamos menos cuando curamos mejor. Esto es absolutamente evidente. Y con esto pasamos ya a un tema final, quizá el más importante, quizá el esencial, que es el gran tema, el tema de la muerte. ¿Por qué es el gran tema, el tema de la muerte? Pues sencillamente porque es un tema intemporal, es un tema antiguo, es un tema de ayer y es un tema de hoy. Porque en el tema de la muerte caben todas las hipótesis, caben todas las vivencias. Lo que no cabe es ofrecer una solución definitiva y universalmente válida. Quiero decir, desde el punto de vista del conocimiento humano, no me estoy refiriendo, por supuesto, al punto de vista religioso, que es otra cosa distinta. Entonces, frente al problema de la muerte, lo único que cabe es una actitud creencial, pero una actitud intelectiva no resuelve nada. De ahí que ante la muerte, según yo afirmo, todos somos unos primitivos. Ante la muerte, todos somos antiguos. Y como no podemos curarla en el sentido de entenderla de raíz, la representamos con abundancia. Cuanto menos sabemos, más representamos plásticamente. Y por eso también un grabado antiguo que represente a la muerte, y arriba los hay, es tan de actualidad como un grabado reciente. Pero con una diferencia, que el arte siempre tiene algo más que decir que la ciencia. El arte, y esto ya se ha afirmado por algunos psicólogos, y yo lo creo a pies juntillas, el arte se adelanta siempre a la ciencia. El poeta intuye y adivina cosas que luego lo que va a hacer la ciencia es ponerlas en palabra de concepto. El pintor, el que dibuja, va a plasmar ciertas cosas que después nosotros vamos a entender a posteriori y que vamos a poner, a meter dentro de nuestro sistema de conocimientos positivos. Entonces, si cualquier grabado antiguo nos sirve hoy, lo que no cabe duda es que los modernos tienen su propia reacción frente a la muerte, me refiero a los artistas, crean sus propias dinamicidades, y estas dinamicidades son las que, por contraste de lo que arriba ocurre, voy a exponerles a ustedes ahora lo más brevemente posible. Creo que nuestra época puede definirse, entre otras cosas, según yo creo, por ser la época antitabú. Es la época de la caída de las prohibiciones. Se va viniendo abajo todo lo que antes estaba prohibido. Todo lo que antes no queríamos ver o de lo que no queríamos hablar, de aquello de lo cual no queríamos saber nada. Quizá el último tabú, el más reciente tabú que ha caído es el tabú de la sexualidad. Ya ahora queremos saberlo todo de la sexualidad, deseamos representar absolutamente todo de la sexualidad, naturalmente esto lleva a los excesos que todos vivimos, pero ahí está un tabú que ha caído. Queda, por supuesto, algún tabú todavía, afirma un sociólogo inglés, Gorer, y yo comparto esta idea, que efectivamente todavía queda un tabú en el mundo, algo de lo que no gusta hablar, algo de lo que no se quiere saber, algo que no interesa plasmar, que es ese algo, la muerte. Entonces, para que ese tabú siga en pie, la ciencia maneja determinados procedimientos, que todos confluyen en una sola cosa, en aplazar la muerte. La ciencia hoy aplaza la muerte de dos formas. Una, evidentemente, muy loable, o hasta cierto punto loable, que es prolongando la duración de la vida humana. Otra, absolutamente desdeñable y absolutamente criticable, que es prolongando la vida vegetativa cuando no hay esperanza ya de vida, de relación. En una palabra, prolongando la agonía. esta multitud de muertos en vida, de que el último ejemplo resonante fue el de esta muchacha norteamericana Karen Keelan, estos enfermos que están en coma con su cerebro totalmente inexistente, como descerebrados, y que viven porque un aparato respira por ellos y un aparato hace latir su corazón, esto es una prolongación artificial de la vida por negar, en último término, la muerte. Hay en ello orgullo técnico, ya lo sé, pero hay también miedo, miedo a dejarse ir, a dejarse morir, como dicen los norteamericanos, a morir con dignidad. Hay toda una fila, una verdadera tradición que quizá empiece en Metchnikoff y que termina en grandes tratadistas actuales que siguen este camino. Pues bien, para la ciencia la muerte todavía es un tabú. ¿Y qué ocurre con el arte? Con el arte me estoy refiriendo al de ahora, al de estos días, al más actual, al más reciente. ¿Qué ocurre con el arte? Pues hoy ocurre con el arte que está en una actitud absolutamente, decididamente antitabú. Una vez más, y como viene ocurriendo en la historia, el arte se adelanta a la ciencia. Y el arte se encara decidida, audazmente, drásticamente, a veces exageradamente, con la muerte y nos la muestra a su manera, que es una manera distinta de la manera en que está expresada arriba, aunque uno prefiera, yo personalmente prefiero, la que arriba está expuesta y no las que nos ofrecen los actuales artistas. Entonces, el arte de nuestro tiempo ejerce una especie de función mediadora entre la vida y la muerte, y con ello lo que consigue es subrayar el momento funerario que cada uno de nosotros lleva dentro de sí. Actualmente nosotros para el arte somos como familiares de un moribundo, pero lo que acontece es que el moribundo va dentro de nosotros. Los expedientes para ocupar y distraer la muerte son movimientos de rodeo existencial, de huida humana, de evitación, de evasión. La muerte intimida. La muerte, dentro de nuestra alma, es un enemigo difícil de dominar con radicalidad. Nadie posee conjuros contra lo irremediable, y justo por eso es irremediable. Un artista de nuestro tiempo, Tengelik, ha dicho lo siguiente: lo definitivo es, de todas maneras, provisional, y el caos es el orden. El caos es el orden. Fíjense ustedes bien en esta frase, porque a mi modo de ver, aquí comienza la mostración de la muerte de los artistas actuales. Es una fórmula actual y es una fórmula enormemente reveladora. Es la fórmula del ábrete sésamo de los excesos plásticos actuales, como vamos a ver enseguida. Estos excesos habían comenzado por la vía intelectual en Sade, por supuesto, en Sade. Pero lo que en Sade fue desmesura escrituraria, lo que en Sade fue exceso literario, ahora va a ser desmesura plástica, exceso figurativo, a unos extremos que son y resultan difíciles de imaginar. Tanto es así, tanto abunda hoy esto, y curiosamente tampoco llega al gran público, como si efectivamente una vez que los artistas hacen esto se interpusiese una barrera, una pantalla que impide que eso difunda al gran público como una especie de maniobra de ocultación de la muerte. Tanto abunda, digo, que un intelectual, Lascaux, ha desarrollado en un estudio muy interesante lo que él llama las figuras de la muerte. No voy a entrar en detalles de este ensayo, que por otra parte es muy interesante, pero sí voy a desarrollar ante ustedes lo que dice y lo que hacen algunos de estos artistas. El primero de ellos, Giacometti, del que justo aquí ha habido una exposición fenomenal, no sé si el año pasado, verdaderamente extraordinaria, y en el cual se da como una peligrosa proximidad entre la vida y la muerte. Las figuras de Giacometti son algo que está en esa zona intermedia entre lo vivo y la muerte, son algo que es como un vaso comunicante entre ambas formas. Y contemos con que las esculturas de Giacometti es lo menos funerario, para emplear esta palabra, de todo el arte actual. Pero tenemos luego al pintor Hucleux, que pinta unos cuadros gigantescos, cuadros de 2 por 3 metros, y cada cuadro de estos no es más que la representación de un cementerio. Cuadros de 2 por 3 que representan exclusivamente un cementerio. Pero luego hay lo que se llama el movimiento de los artistas biblioclastas. ¿Y qué es esto de los artistas biblioclastas? Pues son artistas que cogen libros, los deforman, los rompen, los queman, los retuercen y de esa forma los presentan al público para que los contemple. Por ejemplo, un artista, Bertolén, al libro le pega todas las páginas, de manera que no hay posibilidad ninguna de ver nada. Entonces lo envuelve herméticamente en una tela y este es un objeto de exposición. Otro, Goertz, hace otra cosa más curiosa. Escribe en un cuarto oscuro y con luz roja sobre papel fotográfico virgen. Entonces envuelve el papel en un objeto fotográfico y lo presenta. Cuando naturalmente el presunto lector destapa el papel, queda velado. Y entonces dice este artista, he creado la mirada que mata. Pero aún hay otro proceder más curioso, que es el del el artista, en otros aspectos interesante, Dieter Roth. ¿Qué hace Dieter Roth? Dieter Roth crea lo que él llama los libros repugnantes para exponerlos. Hay uno, yo lo he visto, que se titula Pometrie, palabra por otra parte que yo no sé lo que significa, que es un libro que se lo presentaba Dieter Roth sumergido en una mezcla de flan estropeado y orina. Entonces, este cuadro, dice Dieter Roth, es capaz de contaminar toda una biblioteca y va dirigido a excitar, a conmover el olfato. La Pometrie, este libro, está más allá de toda estética y sus efectos de naturaleza fisiológica riñen con todos los valores de la sensibilidad que acostumbra la sensibilidad a establecer. Es un libro podrido, hervidero de inmunda bichería, de olor repugnante y de aspecto nauseabundo, y que con eso consigue relacionarlo Dieter Roth estrechamente con la descomposición cadavérica, que es lo que busca el artista, objetivar de alguna manera la descomposición cadavérica. La lista no acaba en este artista. Tenemos, por ejemplo, a Jean-Pierre Reynaud, que duerme en una cama de hospital de las que se utilizan para el tratamiento de los quemados graves. Por su parte, Ben hace dos cosas a cual más extraordinaria. Una, ha escrito que proyecta dejar pudrirse en un féretro de cristal a su madre, para que así la contemple el espectador. Por otro lado, es autor de una obra teatral brevísima que se titula Dinamita y cuyo texto voy a leer porque es la obra teatral quizá más pequeña que se ha escrito jamás. Dice así, telón, entra un actor. Lleva en la mano un gran cartucho de dinamita con una larga mecha. Le prende fuego y espera sentado en una silla en el medio de la escena. Cuando la llama alcanza al cartucho, todo salta, el actor, el cartucho, la sala, el público y el teatro. Telón. Otro artista, Michel Journiac, artista por otra parte también interesante, establece un contrato con el espectador de sus exposiciones. Y este contrato consiste en que él se compromete a que si le dan el esqueleto del espectador que está en su exposición, él puede vestirlo o puede pintarlo de blanco o pintarlo con una capa de laquearlo de oro, y hace unos contratos. Voy a leérselos a ustedes literalmente. Primer contrato sobre el objeto: su esqueleto es laqueado en blanco. Segundo contrato: usted apuesta por el hecho sociológico, el patrón oro. El esqueleto de usted es plaqueado en oro. Condiciones: primera, ceder el cuerpo a Jurnia; segunda, morirse. Dentro de esta concepción irónico-funeraria del arte, tenemos además la tendencia o escuela que rechaza la perdurabilidad de las creaciones artísticas. Y al lado de aquello que era la mirada que mata, hay otra cosa importante, lo que hace el pintor Gustav Metzger. Gustav Metzger pinta sobre tela de nylon y moja los pinceles en pintura impregnada con ácido clorhídrico. Con lo cual, en el momento mismo en que está pintando, está destruyéndose el cuadro. El cuadro muere al nacer. Pues bien, esta maniobra de Metzger y lo de la mirada que mata ha dado lugar a lo que yo llamo el estilo destructivo. Es decir, en todo esto, evidentemente, hay histrionismo, hay crueldad, hay arbitrariedad y afán anarquizante, sin duda ninguna. Y además, a mí me parece todo esto repugnante. Pero también hay una vivencia de una crisis existencial. Y lo que estos artistas llevan a cabo obliga a mirar en profundidad. El pintor Bacon ha afirmado: la vida, en última instancia, desde el nacimiento hasta la muerte, es una larga destrucción. Ha nacido, pienso yo, en consonancia con ella, el estilo destructivo. Se trata de una imitación dinámica de la vida y, como tal imitación, de una imitación de la muerte. Los símbolos pictóricos, por ejemplo, de un Valdés Leal, que todos conocemos, y los de los grabados aquí expuestos, se han transformado en realidades tangibles, concretas, presentes. El libro huele mal y el teatro salta hecho pedazos. Estas producciones tienen algo que nos atrae y nos hipnotiza, esto es evidente. Miramos para ellas como se mira para un moribundo, para aquel que sabe, para el que de alguna manera está ya contactando con la otra ribera. Parece como si el libro deshecho, como si el esqueleto grotescamente vestido, como si el imposible drama de la dinamita ocultasen en sus rincones la cifra de un secreto jamás pronunciado. Como si el enigma se nos tornase transparente y diáfano a través de imágenes y acciones que evitan la palabra y que aún la suprimen. Tenemos entonces la sospecha de que los acarreos históricos de las más diversas interpretaciones conceptuales de la muerte consiste en esto, la muerte consiste en lo de más allá, no nos han servido, que la muerte no es cosa de formulación intelectual, no es cosa de actividad conceptual, que la muerte hay que de alguna manera y por anticipado vivirla, y entonces estos artistas de alguna manera nos obligan a vivirla, aunque sea en esa forma tan disparatada y tan insólita y tan inaudita. Entonces, el dicho, la frase de Tanguy sigue teniendo justificación: el caos es el orden. Ahora bien, y creo que con esto ya vamos a terminar, ¿cuáles son nuestras reacciones ante estas obras de arte? Las que arriba están son unas reacciones nobilísimas de goce estético, de enriquecimiento de la propia personalidad. Pero ¿cuáles son las reacciones ante ese libro metido en esa repugnante mezcla, ante esos esqueletos dorados, etcétera? Por de pronto tiene, a mi modo de ver, tres fases. La primera es el asombro. Quedamos asombrados porque aquello se sale de toda norma, aquello es algo que nunca habíamos visto. La segunda es, en cierto sentido, allá muy en lo hondo y en el último rincón, en el último fondal de nuestra alma, una cierta admiración. Por ejemplo, nosotros admiramos el cuadro de Magritte, que ustedes recuerdan, que se titula Madame Récamier de David, Se recuerda a la Madame Recamier de David, tumbada sobre un diván, una hermosísima mujer, y en el cuadro de Magritte, en vez de una mujer, está tumbado en el diván un ataúd doblado en dos. Pues bien, admiramos el ataúd que, doblado en dos como un ser humano, descansa hermético y extraño en el diván. Y ya, tercero, envuelta en esa admiración, va como un estado de hipnosis que nos obliga a mirar porfiadamente el cuadro o a leer una y otra vez el texto alucinante. Esta encantación, este modo de mudo encantamiento, puede durar mucho tiempo. Incluso puede ocurrir que una y otra vez regresemos al campo de atracción que la obra derrama alrededor de sí, como el pájaro se acerca peligrosamente a la cabeza de la sierpe y la mariposa al relumbre de la luz. Ya estamos atrapados por el sortilegio de la distorsión, por el chisporrotear de lo nunca visto. Ya la obra volcó sobre nosotros su poderosa garra. ¿Qué sentimos en estos momentos decisivos? ¿La presencia de lo inefable, la evidencia del tránsito? No. Pienso que entonces la experiencia interna es la de la subversión del orden establecido. Es lo antinatural convertido en natural. Y eso constituye lo que en principio nos desconcierta y a seguida nos hipnotiza. Y aún más, si las secuencias artificiales están representadas con la minuciosidad y el realismo implacable que de continuo estos artistas emplean. He aquí ahora la cumbre del absurdo, a saber, la objetividad dura y sólida, la objetividad sin poros, puesta a revelar las lejanas luces del más allá, como si el mundo de los fantasmas estuviera integrado por recios volúmenes fácilmente palpables. La tierra se hizo primero campo santo y después, y definitivamente, habitáculo de espíritus que pululan, irónicos y desenfadados, entre los gusanos, el silencio de los muros y el anonimato de las formas. Es ciertamente el mundo al revés, la suspensión del orden de la naturaleza. En suma, el paso de la vida a la muerte. Es el absurdo del cuerpo que se deshace y en ese deshacerse lleva consigo al espíritu. Para los antiguos no había problema mayor, sobre todo para los aquí en esta exposición representados. La disolución era apariencia engañadora. El maestro Alejo Venegas, en La agonía del tránsito de la muerte, lo dijo con una frase maravillosa. En aquel punto, en el punto del morir, en aquel punto está el ánima más viva y más cuadrada que estuvo en todo el tiempo pasado. En cambio, los modernos, esos artistas modernos, descreídos y fríos, no piensan en la fortaleza última del espíritu. Ellos se limitan a mirar, y lo que sorprenden a través de su mirada perforadora es podedrumbre, sangre coagulada, derrumbe de las estructuras, acabamiento de la belleza, inmovilidad, rigidez y mutismo. No hay posibilidad de dar el salto existencial entre una y otra instancia. Ni el alma está cuadrada, ni el espíritu muestra viveza. Es el absurdo. Donde antes había algo autónomo, ahora no hay nada que no sea dependencia, pasividad y término. Es el absurdo. Consecuencia. Venerar el absurdo, pues él constituye la única esencia visible en la que todas las dinamicidades y todos los impulsos desaparecen. La ausencia es la presencia. Nuevamente, el caos es el orden. Caos y vacuidad son los parámetros glorificados por la plástica tanática. Donde había un hombre, hay un esqueleto, es decir, nada. Donde había una espléndida mujer, hay un féretro, es decir, el envoltorio de nada. Reaparecen ante nosotros, llevadas de la mano de los nuevos artistas, las viejas palabras de los viejos epitafios. Polvo, ceniza, nada. Después de un enorme rodeo, las audacias ultraactuales llegan a puntos ya conocidos. Bajo la irritación figurativa, susurra sarcástico y burlón el perenne refunfuñar de la muerte. Hemos vuelto a donde habíamos empezado. No han descubierto nada los artistas actuales, y con sus desmesuras, con sus atroces y yo me atrevería a decir, innobles maniobras, no están más allá, ni muchísimo menos, pero creo que están los magníficos, los maravillosos artistas de esta exposición de la Fundación Marx. Evidentemente ignoramos lo que es la muerte, desde un punto de vista intelectual, no desde un punto de vista creencial, por supuesto. Y entonces el arte acude en nuestra ayuda. Primero fue frente a las grandes epidemias, las pestes y las miserias físicas que no dominábamos nosotros y ellos sabían ver mejor que nosotros. Prueba la muestra. Ahora lo es esa ayuda frente a los terrores morales que nos circundan y el mayor es sin remedio el de la implacable realidad de la muerte. Aquí, en esta muestra, están bien patentes uno y otro esfuerzo, dos luchas que la humanidad sostiene y sostendrá siempre, dos luchas que el arte alivia como un incansable cirineo de su atroz pesadumbre. Esta es, pienso yo, señoras y señores, la enseñanza, yo me atrevería a decir que moral, de todo lo que también arriba, en cierto sentido, es exceso figurativo, exceso imaginativo, y de lo que aquí yo pretendí exponerles a ustedes de los artistas ultra actuales, que es exceso no imaginativo, sino exceso que yo llamaría operativo. Pero todo exceso, al fin y al cabo, es fecundo y es bueno. El gran poeta y artista, arriba en la exposición hay algún grabado de él, Blake, decía que el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. El camino del exceso de los artistas de ayer que figuraron y dieron plástica forma a nuestros afanes y el exceso de los artistas actuales ha de conducir a un palacio, el de cada vez saber más de nuestras propias y más radicales miserias. Muchas gracias.